Ha perdido la cabeza. Es la primera reacción al mensaje enviado ayer en X, la antigua Twitter, por el empresario en el que acusaba al presidente de los Estados Unidos de aparecer en la lista Epstein. Trump asegura además que no tiene intención de hablar con Musk, a pesar de que este se lo ha pedido. Corresponsal David Alandete.
Trump se atrinchera en la Casa Blanca tras el ataque más grave que ha recibido en su segundo mandato y tal vez en toda su presidencia. Elon Musk, hasta hace una semana su aliado más cercano, lo acusa públicamente de aparecer en los archivos del caso Epstein, una lista de pederastas y agresores sexuales supuestos. La reacción de Trump ha sido inmediata: silencio, control de daños y blindaje total. Desde la residencia presidencial activó una operación de emergencia con llamadas a medios, mensajes moderados y una frase para marcar distancias. De Musk dice: ha perdido la cabeza. La Casa Blanca ha cerrado actos a la prensa, ha blindado la agenda del presidente y pide a su entorno contención absoluta. Ni una palabra de más. El intento de mediación del empresario Bill Ackman ha quedado de momento en el aire. Se espera una llamada entre Musk y Trump, pero no hay fecha ni hora. La guerra es total. El divorcio con Musk no solo deja heridas abiertas, desestabiliza el núcleo del trumpismo. El vicepresidente J.D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el subjefe de gabinete Stephen Miller, todos se reacomodan apoyando a Trump, porque en esta crisis Trump no solo defiende su presidencia, también su trono.
Casi 100 directores de colegio en Asturias han presentado su dimisión ante la falta de avances en las negociaciones para acabar con la huelga docente. Habían amenazado con ello durante esta semana. Denuncian una situación de bloqueo y de ruptura de las negociaciones entre el gobierno regional de Adrián Barbón y organizaciones sindicales. Pedro Rivero.
Unas negociaciones en las que las posturas aún están alejadas en varios aspectos, como el salarial, por ejemplo. El profesorado exige una subida cercana a los 300 euros mensuales. El Principado no se mueve de los 105. La situación es cada vez más complicada para el gobierno autonómico. Los sindicatos han amenazado con ir más allá en sus protestas.
Una radicalización de las movilizaciones atendiendo a lo que nos están pidiendo los propios afiliados y los profesores en general, que tienen que ver con cortes de carreteras, barricadas, encierros en centros educativos y otro tipo de iniciativas que tenemos que ir valorando.
Desde el gobierno consideran que han presentado un gran pacto y piden a los profesores que reflexionen.
Y las altas temperaturas parecen que han llegado ya para quedarse a las puertas del verano. Alcanzaremos los 40 grados en zonas del sur y este calor temprano está provocando, perdón, que nos podamos sentir más cansados, sin energía o incluso irritabilidad. Son síntomas de la astenia. En la tarde de COPE nos lo ha explicado el entrenador personal Alfredo Martín Tejedor.
Principalmente llega en la época preverano, la época primaveral, por el tema del aumento de las temperaturas. Es algo común, no hay que pensar que te pasa a ti mismo y le pasa a casi todas las personas. Lo principal es que cuando aumenta la temperatura en el exterior, nuestro cuerpo tiene que hacer una regulación de la temperatura y empieza un proceso en el que el cuerpo empieza a gastar mucha energía. Por eso esa sensación de que estamos cansados, de que vamos con la energía más bajita y de que nos sentimos con la motivación más baja. Cuando más baja la energía es entre la primera y la segunda semana del aumento de las temperaturas.
Y continúa el partido de Alcaraz en las semifinales de Roland Garros. Teresa Vasallo.
Un partido donde el murciano ha conseguido rehacerse y le ha dado la vuelta al partido porque empezó perdiendo el primer set, lo hizo por 6-4, el segundo lo ganó 6-7 y el tercero lo ha ganado 0-6 en blanco. Le ha hecho un set en blanco a Muset en el cuarto set y ha conseguido... En el cuarto set ha conseguido ya ganar el primer juego en fútbol. La temporada 2025-2026 de la Liga comenzará el fin de semana del 17 de agosto y terminará el 24 de mayo en la primera división y el 31 de mayo en la segunda división. Por otro lado, la selección sub-21 jugará contra Ucrania a las 8:30 y será un partido de preparación para el europeo que comienza en Eslovaquia la semana que viene. Y en clave internacional, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha abierto expediente a la UEFA por amenazar a los clubes que forman parte de la Superliga Europea 2021. Y en tenis, ¿cómo va Carlos Alcaraz, Ángel García?
Ahora sí es Carlitos Alcaraz el que vemos en esta. Félix Satrier sufrió en el primer set y lo perdió 4-6. Sufrió en el segundo, le levantaron dos breaks que tenía a favor, pero lo acabó ganando en el tiebreak y ahí se acabó el partido. A partir de ahí, 6-0, 1-0 y bola de 2-0 para Carlitos Alcaraz ante un Musetilla incluso mermado físicamente. Alcaraz a nada, a cuatro juegos, porque ya está 2-0 de meterse en la gran final de Roland Garros.
Y como te decía, en clave internacional, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia ha abierto expediente a la UEFA por amenazar a los clubes que formaban parte de la Superliga, donde estaban el Real Madrid y el Barcelona.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambiente soleado y 30 grados en Cibeles. Nos espera un fin de semana veraniego con máximas de 34 el domingo. En cuanto al tráfico, bastantes complicaciones de salida por la A1 en Santo Domingo y Alcobendas, A2 Torrejón, A3 Villarejo de Salvanés y Rivas, A4 Pinto y Butarque, A42 Torrejón de la Calzada, A5 Arroyomolinos y A6 El Plantío, en la M40 Coslada hacia la A3. La jueza Iglesias, que investiga a González Amador, ha citado como investigada el 19 de junio a la mujer del presidente de Quirón Prevención, a quien el novio de Díaz Ayuso compró una empresa por €500.000. La jueza sospecha que fue una comisión encubierta porque la empresa Círculo de Belleza carecía de actividad y de valor. La jueza da este paso en la pieza separada abierta por presuntos delitos de corrupción en los negocios y administración desleal. Escuchas la tarde.
La crisis de la vivienda en España continúa y no solo eso, es que va a peor. El precio de la vivienda subió más de un 12% en el primer trimestre de este año 2025, según datos del INE, lo que supone el mayor incremento en 18 años. Los datos que ofrece hoy el Instituto Nacional de Estadística nos hablan de 44 trimestres ya consecutivos de alzas interanuales, es decir, 11 años en los que no para de encarecerse la vivienda en nuestro país, con una curva además cada vez más pronunciada. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay suficiente oferta, así que tanto la obra nueva como la vivienda usada han subido más de un 12%. La de segunda mano crece un 12,3% y la nueva un 12,2%. ¿Y qué produce esto en los pisos de alquiler? Pues que los precios también están por las nubes y los propietarios a veces abusan. Hay anuncios en los portales inmobiliarios que llaman muchísimo la atención. Laura Pato es arquitecta. Es ilustradora también y diseñadora. En su perfil de redes sociales, Le Petit Patito cuelga vídeos con anuncios reales que ofrecen, bueno, prácticamente zulos.
Hola chicos, hoy os traigo este piso, 700 euros al mes, 30 metros cuadrados. Esta es la cocina, recientemente renovada. Azulejos en pegatina de color rojo, muy juvenil. Matching colors, la nevera amarilla un poco, pero no pasa nada. Con un tutorial de la ordenatriz podemos recuperar su color blanco original. Dentro de la cocina tenemos el plato de ducha, aprovechamiento espacial sin parangón. Y a su vez, dentro del plato de ducha tenemos el váter, baño completo en realidad, ventilación natural, lujo.
Bueno, lo acabas de escuchar. En el vídeo aparece un piso que tiene, sí, la ducha dentro de la cocina y el váter dentro de la ducha, lo que Laura llama aprovechamiento espacial sin parangón. Bueno, un piso de 30 metros cuadrados y que cuesta 700 euros al mes. Bueno, pues Laura Pato se dedica a descubrir todas estas infraviviendas, porque son así, infraviviendas, es que no deberían estar ni permitidas, a través de su cuenta de Instagram. Laura, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Estoy muy bien.
Bueno, la verdad, menos mal que te lo tomas con sentido del humor, ¿no? Y lo denuncias con mucha ironía, porque si no esto es para llorar, Laura.
Sí, la verdad es que, bueno, el humor es mi herramienta para reivindicar las cosas, porque creo que es la manera que tienen de llegar más lejos, ¿no? Sin herir sensibilidades.
Oye, ¿cómo empezaste con tu perfil, Le Petit Patito, descubriendo todo tipo de casas, bueno, de estas características?
Pues por una situación personal. Mi cuenta era básicamente de ilustración, pero bueno, me vi la necesidad de buscar piso, como mucha gente, y bueno, creo que tengo cierta simpatía. y dije, bueno, aquí hay contenido. Y entonces, pues, después pasó de ser una cosa personal a ser un tema que estoy enganchada, idealista, y que lo reviso casi a diario.
Claro, porque tienes que ir mirando con lupa muchos pisos que se cuelgan en este tipo de plataformas, ¿no?
Sí, sí, sí. Ahora es verdad que tengo mucha ayuda. Los seguidores, cuando ven algo chulo, me lo mandan y yo ya me lo guardo ahí en un grupo de WhatsApp que tengo conmigo misma y tomo nota.
Bueno, es increíble, Laura, lo que está pasando. Cómo se está aprovechando muchísimo la gente, ¿no?, de los precios en zonas tensionadas de nuestro país.
Sí, sí, sí. Yo alucino, como todo el mundo, pero más siendo arquitecta, claro, deberíamos tener cierta sensibilidad para detectar ciertas cosas que son inhabitables. Y bueno, es muy fuerte.
Bueno, y peligrosas. Tú, precisamente por ser arquitecta, cuando ves algunos de estos pisos que dices, ¿cómo puede estar todo integrado en una misma habitación? ¿No? Es que esto puede resultar peligroso. Y me imagino que en muchos casos, pues es que no tendrían que tener ni la cédula de habitabilidad.
Claro, pero ahí ya entra, eso va más allá del trabajo del arquitecto, que sí, muchas veces mis compañeros son responsables de, bueno, de formar parte de cómo funciona el mercado, pero bueno, eso ya creo que está más en manos del propietario, que quiere pues aprovechar una guardilla o sacar el máximo rendimiento posible de un espacio que no es adecuado para ello.
Laura, vamos a seguir hablando de la vivienda y se va a incorporar a esta conversación nuestra profesora de economía de bolsillo, que es María Blanco. María, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué te ha parecido?
Estoy entusiasmada con lo del váter dentro de la ducha.
Es que es fantástico, un 2x1 lo tienes todo a mano. Y si sacas un brazo te preparas una café, tortilla francesa, sí, o el café, porque tienes la cocina ahí.
Increíble.
Si es que no pensamos bien las casas. Si es que tiene que venir Laura para descubrirnos.
Y qué fácil de limpiar.
Eso es. Y qué fácil, ¿no? Estar todo el día fuera de casa porque ahí no se puede vivir. María, vamos por partes. 44 trimestres de subidas interanuales seguidas y en el primer trimestre de este año la vivienda subió un 12,2%. Es que es una barbaridad.
Es muchísimo. Es decir, para que nos pongamos en situación, estamos hablando de la mayor subida en 18 años. Es decir, un 12,2 interanual quiere decir que de media una vivienda que costaba 200.000 euros hace un año, ahora cuesta 224.000. Pero eso no es lo más fuerte es que esa es de media. Hay comunidades donde el aumento ha sido el 14% y es un ritmo muy por encima del crecimiento de los salarios, que está entre el 3 o el 4%, y además a eso hay que sumarle la inflación, que sabes que nos quita poder adquisitivo, uh-huh, con lo cual todo bien.
Estamos hablando de abusos en el mercado de la vivienda. ¿Pasa en cualquier mercado lo mismo cuando la oferta no está al nivel de la demanda?
Claro, claro. O sea, en realidad este fenómeno no es exclusivo del mercado de la vivienda, sino que es precisamente lo que se llama un mercado tensionado, que quiere decir que hay muchísima demanda. En este caso, mucha gente quiere comprar o alquilar, pero hay muy pocas viviendas disponibles. Y entonces los precios suben y suben y suben. Y a veces no es tanto por especulación o por abuso, ¿eh? Simplemente es que la oferta no da abasto y eso hace que se empujen los precios al alza. En el caso de la vivienda, pues hay factores añadidos. Pues porque la vivienda no solamente se utiliza para que los ciudadanos de esa ciudad vivan, sino que también hay alquiler vacacional y de otras muchas cosas que no son los culpables directamente de que suban los precios, sino que lo que pasa es que hay que construir más, es que hay que aumentar la oferta.
¿Qué es la situación de oferta estrangulada? ¿Cuándo se produce, María?
Pues se llama así cuando hay algún hecho que impide que aumente la oferta de manera natural. A veces es porque los oferentes se ponen de acuerdo para que suban los precios, no ofrecer mucho para que suban los precios. Pero en este caso no es así, en este caso al revés. Todo el mundo está pidiendo que se construya más. En el caso de la vivienda es porque hay una intervención del Estado que tiene que dar licencias para que se construyan viviendas. Y estamos construyendo pues alrededor de 100.000 viviendas al año, también de media. Claro, hay trabas urbanísticas, burocracia, a veces hay falta de suelo disponible. Y en realidad eso lo que crea, y eso es lo que significa oferta estrangulada, es el cuello de botella, ¿no? La gente busca casa, pero no hay suficientes para todos.
Las subidas son además en todas las comunidades, por encima del 14% en Andalucía, un 13,3% en Murcia y La Rioja, por encima del 13% también en Asturias, Canarias, País Vasco y Castilla y León. Estamos ante un problema estructural en toda España, María.
Exactamente. Es decir, más allá de lo que pase en determinadas comunidades autónomas o no, es la subida generalizada. Esto quiere decir que no es un fenómeno puntual ni local, es un problema estructural y eso requiere soluciones de fondo. Hay pactos, hay que hacer pactos para que no sea un tema partidista, sino que pues quien tiene que poner a disposición suelo para construir, quien tiene que quitar trabas y quien tiene que incentivar la construcción, pues lo haga. Da igual que sea gobierno local, autonómico, nacional, el partido o el color.
Da igual la administración. Laura, tú vives en A Coruña, ¿verdad?
Sí, sí.
¿Cómo es la
zona tensionada también ahora?
También, te iba a preguntar, ¿cómo es la situación sí ahí?
Pues, a ver, la verdad es que cuando subía vídeos por experiencia personal siempre eran en A Coruña, porque yo, claro, vivo y busco aquí y conozco más o menos este mercado. Y el comentario siempre era, en los reels, es que en Madrid es más caro, os quejáis de vicio. Pero claro, ahora mismo ya estamos en una situación bastante similar a la de Madrid. Aquí quizá la gente no, o sea, no vemos una ducha dentro de una cocina, pero los precios son, para los sueldos que hay aquí, son inasumibles. Entonces, pues así estamos.
Y nos contabas que todo esto empieza porque tú te pones a buscar piso y te das cuenta de lo que te vas encontrando, ¿no? No solamente en tu ciudad, sino te van llegando anuncios también de otras partes de España. Encontraste, por cierto, un piso más o no sé, es que no sé cuál, qué palabra utilizar, no sé si asequible o algo que esté a un precio razonable.
Pues sí, a ver, al final buscando y con paciencia o el boca a boca, pues aparecen cosas. Pero bueno, al final pues tienes que destinar una parte de dinero que no tenías pensado destinar a la vivienda a ello. Entonces, bueno, pues al final es como que todos tenemos menos poder adquisitivo porque no hay dónde elegir. Y sobre todo, aparte del precio, para mí son las características que tienen las viviendas, que son que no son sitios habitables. Es el principal problema.
¿Qué es lo que más te llama la atención cuando ves un anuncio? ¿Qué te enciende la mecha para decir, tengo que hacer un vídeo sobre esto?
Bueno, pues sobre todo me gustan los techos que venden como parisinos, que al final se traducen que puedes estar de pie en un 20% de la vivienda.
Madre mía.
Y bueno, mi favorito, siempre lo digo, es un piso que había aquí en Coruña, que era barato, es verdad, eran 500 euros al mes, pero tenía una camita pequeña dentro del armario.
Como ¡no!
Sí, sí, sí.
¿Una cama dentro del armario?
Sí, sí. Y se alquiló enseguida, porque es verdad que es barato y el piso en sí tampoco estaba horrible, pero claro, no tenía cama.
Pero una cama que, perdona, soy María.
Hola, María.
No puedo entenderlo. La cama era para que luego se sacara, o sea, estaba la cama
y
luego se sacaba.
Era un armario empotrado. Yo no sé si habéis visto Doraemon, pero pues...
Pero
un armario.
Es como Drácula esto, pues, ¿no? Dormir dentro de...
Sí, sí, con un colchoncito.
Todos los días sales del armario.
Claro, sí, sí.
Efectivamente,
sí.
Sin ventanas, sin ventilar y...
¡Qué barbaridad!
Y a correr.
Oye, vamos a escuchar otros dos vídeos, Laura.
Vale. Hola chicos, hoy os traigo este piso, 30 metros cuadrados, una habitación, planta primero, interior sin ascensor, 800 euros al mes, vamos a verlo. Empezamos por la entrada, cocina, comedor, sala de estar, escalera con huella abierta tipo loft, riqueza de texturas, ladrillo envejecido de pegatina. Vamos a la planta alta de la casa, lujo, cortina tipo ducha, el altillo para dormir, barandilla, por aquí cuidado que cabe un niño de 2 años... Reduce, recycle. 1, 2, 3, 4, 5 texturas en una sola vista. Lujo, minimalismo, butter con print posicional. Corred que vuela.
Bueno, 30 metros cuadrados, 800 euros. Yo me he visto los vídeos de Laura y son de verdad, son tremendos, son tremendos. Es que me encanta la ironía, los vídeos que haces. Soy muy fan, tengo que decírtelo, Laura. Soy muy fan y me encanta además tu frase con la que terminas. Corred que vuela, pero es que es así, es que vuelan, sí. Es que se venden, Laura.
Sí, justo este último que se estaba reproduciendo, tuve muchos comentarios de, oye, pues este no está ni tan mal, ¿eh?
Fíjate.
Y es verdad, eso hemos llegado. Sí, la ironía, bueno, es una cosa que... Retranca
gallega. Sí, oye, sí, Laura, justo. ¿Qué buscas con tus publicaciones en redes sociales?
A ver, pues primeramente yo me divierto mucho haciéndolo, no me quita tiempo y eso. Pero de paso, pues no sé, creo que consigo que se visibilice un problema que tenemos y que nos va a afectar a todos tarde o temprano, básicamente. Que seamos conscientes de lo que necesita ser una vivienda para ser digna, lo que necesita tener, perdón, y los precios que estamos pagando.
María, es que el tema es que se cometen estos abusos porque ante la carencia de vivienda en nuestro país, pues la gente tiene que vivir en algún sitio y se meten donde sea. Es que es tremendo. ¿La cama en el armario? Pues venga, la cama en el armario.
Sí, no, sí, sí, precisamente seguro que Laura sabe muchísimo mejor que yo que efectivamente hay determinadas condiciones de habitabilidad y cuando firmas un contrato, por ejemplo, de alquiler, pues tiene que poner, de hecho, hay que vigilar eso, que pongan el contrato, que se entrega la vivienda en perfectas condiciones de habitabilidad. Y eso hay que denunciarlo. A la Oficina de Consumo, a la Dirección General de Consumo, por prácticas abusivas por parte de las agencias inmobiliarias, las empresas de gestión de alquileres, sea porque te están clavando comisiones ilegales, porque los contratos son temporales y de manera injustificada, por cláusulas abusivas o porque efectivamente no tiene las condiciones de habitabilidad. Y hay que denunciar todo, tanto si es un apartamento turístico que no tiene licencia, como si, yo qué sé, hay acoso, te cortan la luz porque te quejas, todas estas cosas hay que denunciarlas siempre. Pues es que la gente pues termina por no atreverse, porque estamos hablando de algo tan básico como el techo que te cobija.
Bueno, pues una forma de denunciarlo es lo que está haciendo Laura Pato, que es arquitecta, que es ilustradora, muy buena ilustradora y diseñadora. Gracias. Puedes ver en su Instagram, Le Petit Patito, los diseños que hace. Pero bueno, también en su tiempo libre se dedica a denunciar de esta manera pues lo que está pasando con la vivienda en nuestro país, que desde luego es flagrante. Ella lo denuncia a la gallega, con mucha retranca, mucha ironía y mucho sentido del humor. Laura, un placer. Gracias.
Igualmente, muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues María, queríamos conocer también, ponerle un poquito de sentido del humor a esto, porque empieza a ser ya, bueno, es la principal preocupación de los españoles ahora mismo.
La ironía de Laura es una buenísima manera de denunciarlo, para que la gente tome conciencia, sobre todo la gente que ya tiene un piso, que tome conciencia de lo que está pasando y a ver si conseguimos mover a las administraciones para que hagan algo.
Pues María Blanco es nuestra profesora de Economía de Bolsillo y además es profesora también de Economía de la Universidad del CEU San Pablo. ¿Habéis terminado los exámenes?
Estamos en ello, estoy corrigiendo como una loca.
No seas
dura,
¿eh?
Hasta julio no acabamos.
No seas dura, hazme el favor.
No, yo no soy dura, yo trato a mis alumnos como personas inteligentes y maduras que son.
Bueno, ¿cómo hay que
Entonces,
tratarlos?
Si no son maduras o inteligentes,
pero
pues
bueno,
tienen un
problema. No hay que ser demasiado duro con ellos. Gracias María, hasta la
Gracias,
semana que
Pilar,
viene.
Hasta la semana que viene.
Pues a esta hora de la tarde, a las 5 y 21 minutos, nos vamos a ir un momento hasta París, porque Carlos Alcaraz acaba de clasificarse para su segunda final consecutiva de Roland Garros. Allí en la capital francesa se encuentra mi hermanito Ángel García Muñiz. Ángel, ¿cómo estás?
Hola, hermanita, qué ganas tenía de hablar contigo y además de contarte buenas noticias. Estoy muy bien, muy contento.
Oye, qué bueno, ¿no?
Mira, te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Bueno, el partido ha sido muy duro, la verdad. Hemos empezado mal, jugando mal y perdiendo el primer set por 4-6. En el segundo, yo creo que estábamos jugando bastante mejor y, de hecho, hemos estado dos veces arriba en el marcador, break arriba, pero nos lo ha devuelto Musetti al momento y nos hemos tenido que ir al tiebreak. Y es verdad que haya jugado un gran tiebreak Carlos, en el momento decisivo del partido, sin duda. Y a partir de ahí, Musetti, entre problemas físicos y que le ha pasado una apisonadora por encima, pues 6-0, 2-0 y se ha tenido que retirar con un problema en el aductor. Y te digo que estoy muy contento porque si hablas por aquí con los argentinos que llevan esperando, tuvieron un amago ahí con Del Potro, pero llevan esperando un campeón de Grand Slam décadas y décadas. Hablas con los suizos que tuvieron a Federer y a Wawrinka y no asoma a nadie más. Tal, y todos dicen lo mismo. ¿Pero qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Por qué? Está Rafa todavía vivo, el cadáver todavía caliente y ya tenéis aquí otro monstruo en la pista. Y es verdad que en este Roland Garros mola un montón contar las hazañas de los deportistas españoles porque siempre nos dan estas alegrías.
Bueno, pues esa es la noticia. Carlos Alcaraz, ya sabemos que va a estar en la final. ¿Cuándo es? ¿Este domingo?
El domingo a las 3 de la tarde. Uh-huh. Por supuesto, y ni que decir tiene que este micro azul en directo desde la mejor cabina de la Filisa Trier, en directo en tiempo de juego. Y lo que nos falta es el rival, que a partir de las 7 de la tarde hay un partidazo entre Jannik Sinner, el número 1 del mundo, y Novak Djokovic, el mejor tenista de la historia. O sea que echa cuentas de por dónde va a ir. Yo creo y sigo diciendo que es favorito el italiano, pero Djokovic es Djokovic y a ver si da guerra.
Hombre, y tiene ganas siempre de dar guerra. No te atreves a decirme quién va a ser de los dos el que se va a enfrentar al
Yo creo que Sinner. Y yo creo que va a ganar Carlitos. Es decir, yo creo que en esta superficie, en tierra batida, un poco es el ejemplo del partido de hoy, ¿vale? Carlos puede salir mal, puede estar una hora y media no jugando a su mayor nivel, pero tiene tanto margen en tierra batida y a 5 sets, es que tiene que jugar mal 3 horas, o tiene que superarle completamente al rival durante 3 horas. Y eso es dificilísimo al ritmo de bola que impone Carlos, al nivel de juego que tiene Carlos. Entonces, es verdad que te pasa en pista dura, te pasa en hierba, que va todo mucho más rápido, que los sets duran mucho menos, que con el saque haces mucho más daño. Entonces, claro, llega un momento que dices, anda, estoy 0-2 abajo y no me he enterado. Pero aquí, para ponerte 0-2 abajo con Alcaraz, incluso para ganarle luego otro set, tienes que estar 3 horas y media media al máximo nivel, y eso es muy difícil con Carlitos aquí.
Bueno, pues esta tarde partido entre Djokovic y Sinner, de ahí saldrá el rival que se va a enfrentar a Carlos Alcaraz este próximo domingo en la final de Roland Garros, que nos va a narrar con toda la emoción del mundo, como siempre, Angelito García Muñiz. Hermanito,
hemos
gracias.
Hemos venido con los tanques, hermanita. Me he traído hasta Juanma Castaño y todo a conocer a Roland Garros y animar a Carlitos.
Te llevas, o sea, al Castaño y no nos llevas a nosotras, a Rosa,
el
Rosa
año
y a mí.
Que viene me llevo a la familia, es decir, a
hombre,
mi hermana.
La familia.
Y escucha,
la familia.
Y a Rosa Rosado me la traeré siempre antes que a su marido. Siempre. Siempre.
Menos mal, porque estaba a punto de ponerte una vela negra, ¿eh?
¿Te tengo? Además, tengo excusa, porque al ya le traje a los Juegos Olímpicos, no le traje yo eso.
Pues me debes una.
Oye, yo cambio así. Roland Garros por los Juegos Olímpicos, ¿se puede?
No me extraña. Para mí es el gran evento del deporte mundial. Ahora sabes que es mi Everest del deporte, los
Venga,
Juegos Olímpicos.
Venga, tira de la familia tú siempre. Oye, esto se queda grabado, ya te lo recordaré.
Sí, sí, sí.
Venga, me lo
te escuchamos. Gracias, Ángel. Un abrazo.
Oye, un Alcaraz Djokovic, por favor.
Sí, dice que él ve más Alcaraz Sinner y que va a ganar Alcaraz, pero bueno, nos vale también Djokovic. Y que gane Alcaraz, pues en
sí,
cualquier caso.
Es que le queremos
partidazo
mucho.
El domingo, sí, que sí, vamos sí, a narrar aquí en COPE, como siempre. Estamos hablando de las infraviviendas, de los pisos o casas de los horrores, ahora que nos decía Laura, esta gallega que con tanta retranca va denunciando en esos vídeos tan graciosos, pues esas viviendas tremendas que se encuentra a través de los portales inmobiliarios. Y os preguntamos a vosotros, a los oyentes de la tarde, también cuándo os habéis encontrado una casa que dices, madre mía, ¿quién puede meterse aquí?
Efectivamente, pues es una pena, Pilar, pero esto empieza a ser lo normal, nos dicen por aquí.
Hola, gente. Pues lo que da miedo del piso que voy a comentar no es nada del otro mundo. Es precisamente que es lo normal hoy en día. Un piso pequeño, un tercero sin ascensor, en un triste Albacete, que ya lo siento yo que soy de aquí, con goteras en una habitación, 550 euros al mes, y encima había casting para él y no nos llamaron.
Es que es impresionante. Un tercero sin ascensor, con goteras y encima casting,
pero
¿sabes?
Pero lo del casting es verdad. Es fuerte. Que te hacen, bueno, pues es un casting, una entrevista, efectivamente, a fondo, y van pasando candidatos y tienen dónde elegir.
Sí,
¿es
sí,
así?
Desde luego. Así. Hasta el punto de dejarte fuera del casting, como nos cuenta esta oyente. Es que, bueno, hay cada cosa por ahí que no te lo crees.
Buenas tardes, gente. A nosotros nos trasladaron de una comunidad a otra y mientras que nos daban un piso nuevo, nos dejaron el piso de los abuelos. Vale. El piso era como las gallinas, como abajo duermo arriba, era un piso, un duple. Y le decía al chico que el cuarto de baño lo hicieron tan malamente que tenía que entrar de perfil, chocaba la puerta con el plato dulce y no podía entrar de frente sino de lado. Ah, y lo más gracioso era dos habitaciones para 8 personas. Venga, un saludito.
Madre mía. Pues que es verdad que hay veces, sobre todo pasa en los baños, que tienes que entrar de frente para salir de culo, porque es que si no, no te pueden mover dentro.
Sí, los baños, porque le demos un poquito más de espacio, no pasa
oye,
nada.
Oye, con lo gusto que se está en un baño, de verdad.
Hombre, que te puedas mover libremente, oye, que te puedas peinar a gusto.
Sí, sí, sí. Luego ya lo de poner la taza en cualquier sitio de la casa, como en las cocinas, como estamos viendo, pero...
Es que no hemos salido todavía de nuestro asombro.
No hemos salido.
Vamos a recordarlo. La taza dentro de la ducha.
Sí, del plato de ducha.
Y el plato de ducha con la taza dentro, en el interior de la cocina.
De la cocina, pero yo creo que había una cortinilla, ¿verdad? Para
sí,
tener un poquito
de
intimidad.
Sí, porque claro, estar ahí haciéndote el café y ver al otro o la otra sentado o duchándose. Ay, madre mía, sé que es un horror.
Han pensado en todo, Pilar, en
es un horror.
Sí, es un horror. Bueno, pues de estos horrores, de lo que tú has llegado a ver en un piso, nos lo cuentas en el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
La teoría es que desaparece el veterinario de explotación, pero en la práctica, ¿qué es lo que pasa? Que usted se lo sabe bien como ganadero.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Las bajadas de precios de entre 2 y 4 euros para trigo.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Lo de viajar estando jubilado sale bastante bien, pero si luego vas a Roma todo es carísimo. Más los souvenirs para mis hijos, mis nietos...
Pero aún estás así, ¿eh? Que no llegas a tu boda.
Ay, vale, vale.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que los planes de pensiones de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos de hasta el 15% en una selección de marcas de electrónica y 15% adicional en electrodomésticos. Solo hasta el 9 de junio, venta privada en El Corte Inglés, en tienda web y app. Tarjeta emitida por financiar El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y marcas participantes en elcorteinglés.es.
ADE Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Marketing y Comunicación, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
José Calvo Poyato presenta Dueños del Mundo. En el imperio de Felipe II jamás se pone el sol. Pero unos asesinatos en Madrid, mientras incorpora la corona de Portugal, desvelarán una peligrosa trama en la corte. Dueños del Mundo, la nueva y apasionante novela de José Calvo Poyato, ya en tu librería.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
Papá, mira quién te quiere felicitar.
¡Abuelo! ¡Cumpleaños feliz!
La vida hay que verla y escucharla. Por eso en General Óptica también cuidamos de tu audición. Y ahora tienes tus audífonos a mitad de precio. General Óptica.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por si no te sonaba, de todo lo que aseguramos en Línea Directa, también aseguramos lo que más te importa, tu salud. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Cámbiate y te mejoramos el precio de tus seguros directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Minya Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Fue un caso que conmovió al mundo entero, el de la desaparición de Madeleine McCann, la niña británica de 3 añitos. De la que no se sabe nada, pues hace 18 años. Desapareció de un apartamento turístico de Praia da Luz, en el Algarve portugués, donde pasaba unas vacaciones con su familia, con sus padres. Desde entonces, ellos, sus padres, que habían dejado solos, por cierto, a sus hijos, mientras estaban cenando justo al lado, han removido Roma con Santiago, tratando de encontrar a Madeleine.
No hay palabras que puedan describir la angustia y la desesperación que sentimos como padres por nuestra hermosa hija Madeleine. Por favor, si tienes a Madeleine, deja que vuelva a casa con su mamá, papá, hermano y hermana.
Ellos siempre mantuvieron que la desaparición de Madeleine había sido un secuestro. Uno de los casos más mediáticos, sin duda, de los últimos años. Y las teorías sobre lo que pudo pasar, pues han sido muchísimas. E incluso se llegó a considerar a ellos, a los padres de la niña, sospechosos. Ellos, desde el principio, lo han negado.
Quiero decir, lo único que puedo decir es cuánto quiero a Madeleine y que los dos les mostramos nuestro amor a diario a nuestros hijos. Nunca les pondríamos en peligro. Tengo que recordarme también a mí misma que la persona que ha cometido este crimen es el secuestrador y que en estos momentos el secuestrador continúa en libertad.
Lo cierto es que la pista más sólida es la que lleva a Christian Bruckner, un ciudadano alemán que hoy está condenado por abuso de menores y por la violación de una mujer norteamericana también en el Algarve portugués. Pero este hombre está a pocos meses de obtener la libertad y la policía quiere apurar todas las opciones para conseguir pruebas definitivas contra él. Por eso las autoridades alemanas pidieron a las portuguesas que volvieran a rastrear los terrenos que hay entre el apartamento donde estaba la niña y la casa en la que vivía el sospechoso. Este martes se retomaron los trabajos de búsqueda y tras 3 días sobre el terreno se ha dado por finalizada. Te contamos todos los detalles con la ayuda de Pablo Muñoz, que es nuestro colaborador en asuntos de interior. Pablo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Se sabe si han encontrado algo que incrimine a Bruckner, a este hombre?
Algo evidente no. La verdad es que una prueba definitiva o eso, en principio no. ¿Qué es lo que ocurre? Que luego en este tipo de rastreos se cogen muchas cosas y a partir de ahí ya pues empieza el trabajo de las unidades de policía científica para intentar encontrar algún rastro, algún vestigio biológico o alguna prenda o algo, a ver si se puede, algo mínimo que agarrarse para poder determinar que efectivamente eso pertenecía a la niña Maddie. Pero en principio, ya te digo, de momento no. Y bueno, pues como siempre suceden con estas cosas, siempre hay muchísimas expectativas y la mayor parte de las veces, por desgracia, hay que decir que esto no suele tener buenos resultados.
Han sido 3 días de búsqueda, ¿no? ¿Cómo han sido, Pablo?
Pues mira, han sido bastante intensos, han participado en torno a un equipo de 30 personas, se ha sacado el agua de los pozos, se ha utilizado esa herramienta tan que ya está un poco en el imaginario de todos, que es el famoso georradar, que llega a detectar alteraciones del terreno incluso a 4,5 metros de profundidad. Es verdad que este georradar pocas veces da resultado, pero bueno, era un trabajo muy complicado porque además se producía otro elemento, y es que las relaciones entre la policía portuguesa y la alemana, en este caso, que es la que ha pedido esta búsqueda, pues no son buenas. ¿Por qué? Porque dicen los profesionales, la policía portuguesa dice que esa zona ya la habían rastreado, y evidentemente volver sobre ello pues es de estas cosas que también a veces provocan, es como ya te digo, esos pequeños enfrentamientos profesionales.
Porque ¿cuántos rastreos se han llevado a cabo en esa zona, Pablo? ¿Unos cuantos ya?
Sí, allí se ha mirado ya bastante. De hecho, la policía portuguesa, nada más desaparecer la niña, lógicamente, una de las cosas que hace es los rastreos de las zonas más cercanas a donde ha desaparecido la niña, ¿no? Y bueno, en esos rastreos la verdad es que no se encontró ninguna evidencia, con lo cual, hombre, ahora es muy difícil que vaya a encontrarse algo, pero bueno, hay que intentarlo porque siempre puede saltar la sorpresa.
¿Pero por qué se ha reanudado la búsqueda ahora?
Mira, la búsqueda se reanuda porque el principal sospechoso, este Christian Bruckner, del que antes hablabas, pues va a salir en libertad en los próximos meses. Eso quiere decir que cuando salga en libertad podrá huir, y a partir de ese momento, aunque se encuentren nuevas pruebas contra él o nuevos indicios contra él, ya va a ser muy difícil que se le localice, porque incluso él ha manifestado en alguna ocasión que en cuanto salga de la cárcel pues se marchará y quiere irse lejos y en algún sitio donde no le conozcan, e incluso pues vuelve a hablar de que si, bueno, alguna cirugía estética, cosas de este tipo.
Ahora nos cuentas, Pablo, porque este hombre es el principal sospechoso, pero antes vamos a recordar el caso de la desaparición de Madeleine McCann, que como decíamos es uno de los casos más mediáticos que hemos tenido en los últimos años. Recuérdanos cómo sucedió todo.
Es una mecánica muy sencilla, es decir, los padres dejan a los hijos en el apartamento.
Tres hermanos, ¿no?
Son Madeleine, tres hermanos.
Tres añitos, exacto. Y los otros más pequeños, ¿no?
Los dos niños en una habitación en cama, y Madeleine, lógicamente, con los tres añitos, pues estaba en cuna.
Ah, o sea, los hermanos eran más mayores. No me acordaba.
Un poquito mayores. Sí. Y lo que le sucede es que los padres se van con unos amigos, van a un restaurante cercano, muy cercano, ¿eh? No estamos hablando de que se hayan ido a kilómetros de distancia, que va. Estamos hablando de unas decenas de metros. Y bueno, allí hacen esa cena, la dejan en el apartamento las ventanas abiertas, porque bueno, hace calor en esa época. Y cuando termina la cena y regresan al apartamento, no demasiado tarde, hay que decir, bueno, pues se encuentran con que no está Maddie, que es como la llaman ellos. A partir de ahí, como ya te puedes imaginar, pues empieza una búsqueda, primero con los amigos, después con vecinos, ya se da cuenta la policía, y a partir de ahí, bueno, pues se monta el dispositivo para intentar localizarla, sin resultado, 18 años después.
18 años, hoy por tanto Maddie tendría 21 años y no se sabe nada desde aquel día de su desaparición. ¿Por qué aparece este hombre en escena? ¿Se le considera sospechoso a este alemán?
Bueno, contra él no es que haya pruebas directas, lo que hay son bastantes indicios. Y el más potente pues es la declaración de un compañero de celda, un tío que se llama Coding, se apellida así Coding, que había compartido con él ya tiene algunos meses en la cárcel. Y este revela datos, y eso sí que es curioso, que revela datos que hasta ese momento eran desconocidos para la opinión pública, no para la policía, y que podrían ser perfectamente la confesión del crimen de Madeleine, ¿no? En esta estancia parece ser que Bruckner le dice que estaba encarcelado por delitos relacionados con menores y le preguntó si su caso era el mismo. Y en esa conversación es el pederasta alemán le explica que uno de sus episodios, y por lo que él cuenta, pues hay quien ve posibilidades de que se hable de Madeleine McCann. Y lo que explica es que había una ventana abierta de un apartamento en la zona esta de hoteles que él conocía, en la que dice que hay gente adinerada, y que decidió, bueno, pues trepar para entrar en esa casa y buscar dinero, joyas. Dice que no había dinero, pero que encontró a una niña y se la llevó. Esto es, insisto, el testimonio del preso acompañante, por decirlo, ¿no? Y dos horas después dice este mismo preso pues que había policías y perros por todos lados, así que se fue, eso es lo que le cuenta, fuera de la zona donde estaban buscando.
¿Pero está demostrado realmente que este hombre estaba en la zona en el momento de la desaparición de Madeleine?
Sí, parece que en la zona sí que estaba, porque así lo demuestra la geolocalización del teléfono móvil, ¿no? Así que, bueno, ahí hay pocas dudas. Pero Bruckner es una persona que llega a Portugal en 1995, tiene 18 años apenas, y bueno, él se instala en una pequeña casa de campo, él lo llama la vieja escuela, que es una cosa un poco rara. Eso está entre Lagos y Praia da Luz, era su centro de operaciones, por decirlo de alguna forma. Trabaja vendiendo coches, también trafica con drogas y también roba. Lo tiene fácil porque además estaba cerca de lugares de descanso, es decir, zona de veraneantes, y bueno, pues para este tipo de delitos eso siempre es favorable, ¿no? Bueno, frecuenta la urbanización en la que estaba alojada la familia McCann y cuando desaparece hace tiempo, pero además de robar tenía un problema mayor, y es que eran sus inclinaciones. Y a partir de ahí una cosa, por ejemplo, hay una imagen que es muy tremenda en esta casa, que se le ve con un niño encima, pero él está desnudo. Y que además, muy curioso también y muy, muy llamativo, al lado hay una mujer que parece ser que es la madre de la niña.
Bueno, pues este hombre resulta que está a pocos meses ya de salir de prisión. Sí, es verdad que hay indicios, pero no hay ninguna prueba fehaciente contra él. Si sale de prisión, ¿se dejaría de investigar sobre la desaparición de Madeleine McCann?
No, yo creo que no. Yo creo que lo único que ocurre es que se complicarían las cosas. Como te digo, si sale de prisión se encuentra algo realmente, bueno, comprometedor, pero él ya habrá huido. Y eso es realmente lo que es. Por eso yo creo que se ha hecho este último intento. Los investigadores hablan de que era ahora o nunca. Nunca se puede ser tan tajante, ¿no? Ahora también, no es la única tesis, la única hipótesis que hay, la de este individuo. Ahora parece que también toma fuerza la de un posible accidente, de un matrimonio que se lleva a la niña, que ahí tiene un accidente la niña y que luego por miedo la arrojan al mar. En fin, realmente sobre quién hay más sospechas es sobre Bruckner, pero no tenemos todavía las pruebas definitivas, ni muchísimo menos.
18 años de la desaparición de Madeleine McCann, un caso que nos conmocionó a todos. De él nos ha hablado con todo lujo de detalles nuestro colaborador en asuntos de interior, que es Pablo Muñoz. Pablo, gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Elige la vida. Elige un empleo. Elige una carrera. Elige una familia. Elige un televisor grande que te cagas. Elige lavadoras, coches, equipos de compact disc y abrelatas eléctricos.
Pues hay veces que la vida nos lleva a tomar muchas decisiones, y como nos muestra el inicio de la película Trainspotting que escuchábamos ahora, hay que elegir muchas cosas y nos vemos empujados a sacar las mejores notas, conseguir el mejor trabajo, ascender lo más alto posible. La sociedad actual nos presiona con lograr objetivos y no es extraño que nos sintamos abrumados por tanta responsabilidad.
Peter, en estos años es cuando un joven empieza a convertirse en el hombre que va a ser hasta que se muera. Ten cuidado en qué te conviertes. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad.
Ya lo dice el famoso diálogo de Spider-Man, todo gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero un exceso de ella puede ser contraproducente. Cuando nos instalamos en el tengo que hacer esto o debo conseguir aquello, se puede llegar a generar una cadena de exigencias que nos lleven a un estado de ansiedad y frustración si no alcanzamos todo. Si alguna vez has sentido la necesidad de controlar todo lo que te rodea, si sientes excesiva preocupación por el bienestar de los demás o si te invade el sentimiento de culpa ante cualquier error, puede que estés sintiendo los efectos del conocido como síndrome de hiperresponsabilidad, un síndrome del que vamos a hablar a continuación con Macu Gortázar, que es nuestra psicóloga aquí en la tarde. Macu, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Qué características, Macu, tiene la persona con síndrome de hiperresponsabilidad?
Bueno, pues son personas altamente preocupadas por llegar a unos estándares de calidad que muchas veces nadie les ha pedido, pero que se autoimponen, ¿no? Entonces, suelen ser personas que tienen las cosas siempre muy controladas, que son muy ordenadas, que son muy metódicas, que en cuanto hay algo que es improvisado, que no encaja con lo que ellos tenían en mente, les cuesta mucho salir de ahí, les cuesta mucho la flexibilidad, enseguida se ponen irascibles, enseguida tienen la necesidad incluso de manera obsesiva de repetir, de comprobar, de retener el control, ¿no? Que tanto les asusta perder. Entonces esto es lo que nosotros percibimos hacia afuera, de gente que está constantemente esforzándose una y otra vez pues para tenerlo todo absolutamente controlado.
Son exigentes, desde luego, con ellos mismos, pero también con los demás.
Sí, de hecho es bastante curioso este fenómeno, porque la gente que habla de que es muy exigente con ella misma suele pensar que no lo es con los demás, y esto no es cierto en absoluto. El que es exigente con uno mismo suele serlo también con los demás. El problema es que la manera en la que nos exigimos, ¿no? O sea, yo no me hablo igual a mí misma de lo que hablo a una amiga, ¿no? A un familiar, porque nosotros nos hablamos con mayor dureza, pero no significa que no seamos exigentes con los demás. De hecho, a las personas hiperexigentes, una de las cosas que les pasa es que muchas veces tienen dificultades pues para tener amigos en profundidad o parejas en profundidad, porque nunca hay pareja perfecta, ¿no? Y entonces esto al final pues acaban sufriendo no solo por su propia exigencia de aquello que ellos se autoimponen, sino también incluso pues con las cosas que podrían hacerles felices pero que no son lo suficientemente buenas.
Aunque son perfeccionistas también, Macu, ¿hay una diferencia con el síndrome del perfeccionista o la personalidad anancástica?
Bueno, de alguna manera, una cosa es ser perfeccionista, que todos en el fondo tenemos algo de perfeccionistas en algún punto de nuestra vida, porque pues, al final hemos sido educados desde que somos bien pequeñitos a que hay que esforzarse, las buenas notas, y estamos constantemente incluso compitiendo con los demás desde que somos bien pequeñitos. Pero otra cosa es cuando efectivamente toda nuestra personalidad gira en torno a esa necesidad de hacer todo de manera perfecta, ¿no? Entonces, cuando al final todo, incluso acabamos manteniendo ciertos comportamientos un poco obsesivo-compulsivos, ¿no? En torno a el perfeccionismo, el cómo, incluso cómo nos vestimos, cómo hablamos, nuestros gestos, estamos constantemente pendientes en con qué dirán los demás con respecto a nuestro esfuerzo y a lo que nosotros somos, y juntamos identidad con comportamiento perfeccionista, ahí es cuando efectivamente, bueno, pues podemos hablar de ese síndrome o ese conjunto de maneras de síntomas, ¿no?
¿La hiperresponsabilidad, Macu, puede surgir desde niños? Es decir, ¿hay niños hiperresponsables?
Sí, de hecho es bastante común, ¿no? Cuando vemos niños pequeñitos enseguida, hay cosas donde apuntan maneras, o sea, por ejemplo, el clásico niño o clásica niña que se levanta por la mañana, hace su cama, coloca la arruga, pone las cosas de colores, pone los zapatitos uno al lado de otro, iguales, simétricos, y luego pues empiezan a hacerse un poquito más mayores y se preocupan muchísimo por todo lo que hay a su alrededor, no solo con sus notas, sino que tú los ves con sus hermanos, con sus padres, que se portan fenomenal, que están constantemente mirando, ay, es que esto no lo he hecho muy bien, esto podía haberlo hecho mejor, están siempre mirando al niño de al lado y pues intentando retarse a sí mismos para ser como esos niños, ¿no? Pensando que esos niños siempre hacen las cosas mejor que ellos. Ya empezamos a ver ciertos rasgos que luego, pues cuando no se reconducen bien o no ayudamos a que flexibilicen, pues se pueden convertir en unos comportamientos mucho más hiperexigentes cuando son adultos.
Claro, a priori puede parecer que es una virtud, pero si la persona que pasa por esto no se siente satisfecha casi nunca, puede ser un problema. ¿Cuándo empieza a serlo?
Pues efectivamente, cuando llega un momento en el que ya el lenguaje que utilizamos con nosotros mismos es irrespetuoso, es despectivo, no es como nosotros hablaríamos a cualquier persona de nuestro alrededor cuando estamos constantemente en la carencia, ¿no? En aquello que me falta, en aquello que tengo que conseguir, en aquello que tengo que perfeccionar, frente a ser capaces de poder disfrutar de lo que sí que tenemos, de lo que sí que hemos conseguido, de celebrar nuestros logros, cuando al final empezamos a tener ciertas consecuencias mucho más importantes que rozan incluso pues nuestra salud, ¿no? Si empezamos a perseguir la delgadez, perseguir la belleza, perseguir un estándar en el trabajo, pues evidentemente ahí es cuando pues tenemos que tener un poquito más de cuidado, ¿no?
¿Qué consecuencias puede tener en la persona que lo sufre? ¿Puede caer en tener problemas de ansiedad o incluso llegar a una depresión?
Sí, por supuesto que sí. O sea, al final hay muchos síndromes, muchos problemas a nivel cognitivo y emocional que están ligados con esta hiperresponsabilidad, ¿no? Hablamos efectivamente de gente que está constantemente poniéndose a prueba, con lo cual los niveles de ansiedad siempre son muy grandes. Lo que decíamos, ¿no? Tienen a veces dificultades para poder establecer relaciones sanas porque nunca son lo suficientemente buenos ellos para otros o los otros para ellos. Y luego, pues evidentemente, esto puede llegar a un momento en una sensación constante de que no son felices, ¿no? De que siempre les falta algo y eso les puede llevar a un ánimo más depresivo. Pero hay otros trastornos que también están a la orden del día, pues una anorexia, un tema incluso a veces de consumo de sustancias o de alcohol, que muchas veces lo que hay detrás es esta sensación de que tienen que ser buenos y que tienen que ser merecedores del cariño de los demás a través de sus actos, ¿no?
¿Cómo se puede lidiar con este problema, Macu?
Bueno, al final esto yo creo que, como digo siempre, ¿no? Siempre pasa por la reflexión, siempre pasa por hacerte muchas preguntas de hacia dónde te está llevando esa responsabilidad. Lo siguiente que siempre les pregunto yo a estas personas es, oye, al final, ¿quién está esperando que tú seas de una determinada manera, ¿no? Y por otro lado, pues evidentemente, ¿dónde está el límite? O sea, digamos, cuando ya hayas conseguido esto, ¿qué será lo siguiente que tienes que conseguir, ¿no? Como para intentar desmitificar esta cosa de que si yo me esfuerzo mucho lo voy a conseguir. Y evidentemente yo creo que al final es trabajando mucho en el disfrute. Oye, pues si vas a exigirte, pero también sé capaz también de mirar con ojos críticos y con ojos objetivos las cosas que sí que has conseguido bien. Yo creo que es una forma, poquito a poco, de ir regulando un poco la balanza y un poco equilibrando el eso, ¿no? Me meto mucha caña, pero también soy capaz de disfrutar y de celebrar también mis logros, ¿no? Son pequeñas cositas que podemos ir haciendo para encontrar más el equilibrio.
Pues el equilibrio es lo que tenemos que encontrar siempre, en todos los aspectos de nuestra vida. Macu Gortázar es nuestra psicóloga en la tarde de COPE. Macu, gracias, hasta la semana que viene.
Gracias, hasta pronto.
Rosa, a ver cómo lo haces.
No, pero lo decía la canción, ¿no?
Sí, lo decía la canción. Pero lo hacías muy bien, ¿eh? Inglés perfecto, efectivamente. Bueno, que estamos buscando casas de los horrores. Esas casas que has ido a visitar porque a lo mejor necesitabas comprar una, necesitabas alquilar una o simplemente porque la necesitabas para tus vacaciones y has salido allí espantada o espantado, corriendo porque dices, aquí no se puede vivir y encima este precio.
Sí. Bueno, es que hay cosas que ver para creer.
Buenas tardes, gente. Yo conozco el caso de una familia que fue a ver un chalet en una buena urbanización de una buena zona de Madrid. Todo muy bonito. Pues esta familia se trasladó y se encontró con que la casa estaba infectada de cucarachas, los falsos techos y las tuberías. Las tuberías les dijeron que estaban cambiadas y resulta que no. Y entonces salía el agua marrón en las bañeras y se marcharon de la casa, encontraron otra. Pero después ni siquiera les devolvieron la fianza. Un saludo, hasta luego.
¡Qué gente hay por ahí suelta por el mundo! Esta casa es una ruina.
Esta casa es una ruina.
Completamente. Tú dime, ¿te vas a un chalet en una buena zona que pagas una buena cantidad de dinero para encontrarte esto?
Sí.
Las cucarachas, las tuberías, el agua marrón, madre mía. Bueno, y mucho cuidadito también con los chalets y con los dúplex.
Mi época de estudiante en Madrid y recuerdo que buscando piso veo dúplex luminoso zona Gran Vía 600 euros y digo, Dios mío, no me lo puedo creer. Y claro, cuando llegué allí para que me lo enseñaran era 10 metros cuadrados, o sea, más pequeño que lo que es mi actual habitación, un sofá que le faltaban cojines y sucio, una cocina de la Barbie y el dúplex era que el techo era alto y habían puesto una madera llegando casi al techo en la que habían colocado una escalera metálica y le habían puesto un colchón en el suelo y después tenía un retrete con un lavabo que estaba pegado al sofá. Y luminoso era porque tenía una pequeña ventanita que daba a un patio interior. De verdad que era de película.
Tremendo, ¿eh? Esto de los saltillos que ponen en los techos altos y los utilizan para hacer un dúplex. Lo llaman dúplex, pero dices, esto es un palomar y ha puesto ahí una cama.
Un palomar, efectivamente.
Donde si te pones de pie te vas a dar con el techo.
No puedes.
No puedes.
No puedes ponerte de pie. Ahí te tienes que dejar caer. Y si no, es que claro.
Y luego en algunos te ponen una barandilla casi como los bomberos para que bajes así,
pues deslizándote. Pues mira, así te ahorras en escaleras.
Claro, ¿eh? Claro. Si es que está todo pensado.
Y encima haces deporte, que es de lo que se trata. Vida sana, ¿no? Ay, madre, es que hay pisitos que son, pues eso. Bueno, vamos a ver este en Santiago.
Buenas tardes, gente. Esto fue mi búsqueda hace unos años en Santiago de Compostela, en la zona vieja. Es una casa de estas antiguas que tenía los suelos de madera de castaño que llevaban sin pulir y barnizar desde 200 años que habían hecho la casa. No tenían nada de nada, ni un mueble, una cocina con dos fogones, de estas de camping de maletín, un váter de esos de cagar a pulso, que tenía las huellas marcadas, y te estaba la ducha encima y te duchabas encima del váter.
Muy bien.
Eso fue lo peor que he visto en mi vida.
Pues madre mía. Yo lo veo muy práctico, ¿eh? La ducha encima del...
Sí, hay cosas que son muy prácticas.
Ay, madre. Bueno, pisitos que son, pues eso, un Tetrix.
Hola, gente, ¿cómo estáis? Pues yo recuerdo un piso que fuimos a ver con mi hija que quería independizarse y era un piso que costaba 700 euros encima de un kebab. Llegaba el olorcillo del kebab todo el rato. En el salón no podías poner un sillón de dos cuerpos en ninguna de las paredes porque todas las puertas daban al salón y no había donde poner ni una mesa para comer ni nada. O sea, es que era imposible de amueblar ese salón. Y luego las habitaciones, yo creo que la más grande debía de medir como 2x2. Era una cosa, tendría 30 metros o por ahí y 30 metros muy mal distribuidos, desde luego.
Y o sea, 700 fatal. Euros, ¿eh? Fatal. Bueno, hablamos de esto en el 607-15-0602.
Y enseguida aquí en la tarde, Coti.
Escuchas La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar García Muñiz.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Iberdrola, me mima con mi Iberdrola. Y por eso ahorro en mi factura.
¿En tu factura?
Sí, en mi factura.
¡Buah! ¡Mi tiquísimo!
Solo con el programa Mi Iberdrola. Ahorro en mi factura, experiencias míticas y miles de sorteos. Pásate a Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Sabes qué pasa cuando las fiestas del barrio llegan a tu calle y vives en primera línea de charanga y pirotecnia mientras la orquesta del momento machaca tus oídos con los éxitos del verano? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde hay alarma de Movistar ProSegur, mejor
bien no. Bien dicho.
Ya me imaginaba.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar ProSegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas, sal y sol. Verano de novela en novela. Todos ellos te veo yo. Realidad, realidad.
Ven a viajes.
es El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta 400 euros en cupón regalo del Corte Inglés y viaja al Caribe, Islas, Orlando con vuelo directo, Egipto, Tailandia. Consulta condiciones. Reserva ya con Tour Mundial y viajes El Corte Inglés.
¿Llevas mucho siendo ladrón?
Sí.
Yo soy nueva y me han dicho que donde haya alarma de Movistar Prosegur, mejor no.
Bien dicho.
Ya me he imaginado.
Bien imaginado.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegur Alarmas también la notan ellos, que está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
¡Gol de la Real! ¡Golazo espectacular!
¡Balón que queda muerto a Modric!
¡Es uno de los mejores goles de la carrera de Modric!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz ya es finalista de Roland Garros.